A las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se ultiman las negociaciones a menos de 24 horas para la formación de la mesa del Congreso y aumenta la preocupación de que el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, tenga la llave de todo el asunto. José Luis Concejero.
Fuentes socialistas mantienen que van a ciegas en estas negociaciones porque no saben realmente por dónde puede salir el partido de Carles Puigdemont. Hay una gran desconfianza, no se fían. En ocasiones creen incluso que a Junts per Catalunya le da igual la configuración de la mesa del Congreso y la gobernabilidad del país. Es una incógnita a estas horas saber lo que pueda pasar en la votación. En cualquier caso, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso lo tiene claro. Pedro Sánchez y los independentistas lo tienen todo pactado.
Pero tengo claro que ellos antes de irse de vacaciones lo han cerrado todo. No se han visto en una situación como esta. Y por eso nadie duda a estas alturas de lo que hace Sánchez. Siempre le preguntan al señor Feijóo. Desde luego el señor Feijóo va de frente y lo que dice es que va a buscar... ante todo esto, este atropello, pues una estabilidad.
Esta tarde Núñez Feijóo, el presidente del PP, se reúne con todos sus diputados. En función de la aritmética y a medida que se vaya conociendo lo que van a hacer el resto de partidos, tomará una decisión de cara a este próximo jueves.
Y a menos de un mes para que empiece el curso universitario, 9 universidades españolas se han colado entre las 500 mejores del mundo, entre ellas la Universidad de Barcelona y la de Granada. Eso sí, ninguna está entre las 100 mejores. Alejandro Fistel.
En total, 38 universidades están entre los 1.000 primeros puestos. La Universidad de Barcelona y la de Granada están entre el bloque de puntuación de 200 a 300 campus más prestigiosos del mundo. En la franja de puestos de 301 a 400 encontramos la Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid y la de Valencia. Eso sí, no conseguimos colarnos entre las 100 primeras. La Universidad de Harvard en Estados Unidos es la primera, un podio que mantiene desde hace 21 años. También la sigue dos americanas, Stanford y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Cambridge está en el cuarto puesto y la de Oxford en el séptimo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Empezamos a caminar por la segunda quincena de agosto y aunque todavía quedan vacaciones y fiestas en el horizonte, lo más gordo ya ha pasado. En las últimas horas se ha vivido el Día de la Asunción en muchas ciudades y pueblos de España. Procesiones, verbenas, charangas, orquestas o comidas con todos los vecinos. Son días en los que muchos vuelven de nuevo al pueblo para vivir las fiestas tradicionales populares. Días en los que se llena además la España vaciada.
Preparando un poco pues todos los detalles, sabes que hay momentos estelares en la procesión, cantaremos a la Virgen el himno.
Más de 1.100 celebraciones han tenido lugar este martes, no está nada mal, y además como colofón a la fiesta, la selección femenina de fútbol se ha metido en la final del Mundial. Hoy vamos a conocer el rival de cara a este domingo y además sus protagonistas han pasado esta noche por el partidazo de COPE. Ignacio Arzuaga.
Inglaterra o las anfitrionas australianas, esas son las posibles rivales de España en la final del Mundial. Jugarán hoy su partido a las 12 de la mañana. A esa misma hora, el domingo, se jugará la final. Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, ha valorado en los micrófonos del partidazo de COPE la hazaña de la selección.
Son 23 tías espectaculares, 23 mujeres futbolistas, las 23 mejores futbolistas que yo he conocido. Un cuerpo técnico que hemos sufrido mucho este año con lo que les pasó y hemos seguido remando y nos hemos quedado con la gente que sumaba y de verdad, enhorabuena para todos vosotros, para España, para el fútbol, para el deporte, estoy muy feliz.
Podrá seguir el minuto a minuto de la final en tiempo de juego. Otro presidente que ha pasado por los micrófonos del partidazo es Pepe Castro, dirigente del Sevilla. El conjunto andaluz se jugará hoy la Supercopa de Europa contra el Manchester City de Guardiola y Haaland. Además de repasar la actualidad de su club, Juanma Castaño le ha preguntado por las declaraciones de Isco, en las que afirmaba que Monchi, exdirector deportivo del equipo, le cogió del cuello. Esto ha contestado.
Hombre, claro que lo sabía, pero fútbol es fútbol, ¿eh? Y pasan cosas,
sí, claro.
Y los futbolistas están a muchas revoluciones en los entrenos y ocurren cosas. Tampoco vamos a estar destapando cosas que ocurren en todas las casas, que ocurre en todas partes, ¿eh?
También podrá seguir este partido en tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde. Para concluir, noticia del día en cuanto al mercado de fichajes. Neymar es oficialmente jugador del Al Hilal. La operación se ha cerrado por 90 millones fijos y 50 en variables. Además, el brasileño firma un contrato de 350 millones de euros por 2 temporadas.
Tienes más información en cope.es y ahora suena el primer despertador de la radio. Empiezas a poner las calles.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. ¿Cómo estáis? Yo espero que bien y listos para empezar este miércoles. Hoy voy a poner la primera calle un poco lejos de aquí. Me voy a ir hasta Afganistán. Ayer, 15 de agosto, se cumplían 2 años de la toma de poder de los talibanes, que llegaron tras unos acuerdos de paz en los que prometieron a Occidente que no se volvería al régimen de terror que se instauró en las décadas de los 80 y 90. Pues bien, nada de lo dicho se ha cumplido y el país ha vuelto a ser el infierno en la tierra que fue en su día. En datos te cuento que 19 millones de personas en estos momentos no tienen acceso a servicios sanitarios y hay más de 6 millones que carecen de agua potable. Actualmente el 64% de los hogares son incapaces de cumplir sus necesidades básicas. Pero si hay un sector de la población que se ha visto perjudicado con el regreso de los talibanes, ese ha sido el de las mujeres. Son 8 millones de habitantes que han perdido todos y cada uno de sus derechos. Su exclusión de la educación secundaria y universitaria va a lastrar a todas estas niñas, dejándolas sin la posibilidad de tener un futuro. Y un ejemplo de esto que te estoy contando es el de Zara, una joven de 15 años que vive en Kabul. En COPE hemos podido hablar con ella y nos ha contado que no tiene ninguna esperanza. Siempre soñó con ser médico, pero en 2021 se dio cuenta de que nunca cumpliría este objetivo vital. No es la única. Zahara nos ha explicado que el único futuro que les espera es el de estar sometidas a un marido.
Mis compañeras han tenido que casarse porque no les han dejado seguir estudiando y me dan pena porque ya no pueden aprender.
Imagínate lo que supone para una niña que tiene ganas de ir al colegio, ganas de aprender, que sueña con cumplir con su vocación y al final ve que no puede ni salir de casa.
Cuando estoy deprimida, cojo mi bata blanca y mi estetoscopio y me dan la esperanza de que tal vez las escuelas vuelvan a abrir y pueda convertirme en médico algún día.
Otro caso que hemos podido conocer en estos días es el de Obaida Sarar. Esta mujer era fiscal en Kabul, pero en 2021 pasó de perseguir delincuentes a ser perseguida por los talibanes en su país.
En el 5 años fuimos con talibanes y con criminales. Cuando talibán entrar en Kabul, todas las personas prisioneras había sido liberado. Los talibanes, los criminales y Afganistán, no solo Kabul, no fue segura, y especialmente para fiscales, para policías.
Uno de sus errores fue protestar contra el régimen talibán por haber derogado todos los derechos obtenidos por las mujeres en estos últimos años. Harta de no ser escuchada, decidió abandonar Afganistán. Lo consiguió hace 7 meses y ahora vive en España como refugiada.
Y ahora yo estoy muy feliz porque yo vivo en Salamanca, más bonita, buena ciudad y más buena gente. Las personas están muy amables.
En esta ciudad española, Obaida ha iniciado una nueva vida con esperanza. De hecho, acaba de ser mamá hace pocos días. Su hija es española y tiene un futuro por delante que su madre espera algún día puedan recuperar las mujeres de su país. Son las 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 en las Islas Canarias. Comienza Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y lo hemos hecho con esta realidad, con esta triste realidad que viven aún las mujeres en determinadas partes del mundo. Lamentablemente no sucede solo en Afganistán. Con la historia de estas mujeres hemos arrancado este miércoles, es 16 de agosto del año 2023. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a acompañarte, si me lo permites, hasta las 6 de la mañana, que es cuando darán comienzo nuestros compañeros de Herrera en COPE. Quédate con nosotros porque en esta primera hora voy a charlar con Jorge Alcalde. Hoy hablaremos de cómo una buena dieta nos puede proteger de padecer enfermedades neurológicas. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy nuestro divulgador científico. También vamos a hablar con un experto sobre cómo nuestra actitud, nuestra buena actitud, puede abrirnos muchas puertas, especialmente en el trabajo. Y tenemos más cosas. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Cómo te lo has pasado? ¿Bien?
Muy bien, muy
¿Has
bien.
¿Has disfrutado de las fiestas?
Sí, demasiado.
De las fiestas vamos a hablar precisamente sí, con los ponedores hoy. Porque tenemos prácticamente todo el país de verbena.
Totalmente. Nada, son las buenas fiestas. Sí, sí, ahora son las que se viven bien.
Pues ahora ya te toca estar aquí y sí. contarnos de qué vamos a hablar con los ponedores hasta las 5 de la mañana.
Pues mira, hablaremos de un tema que todos tenemos que tener en cuenta para reaccionar correctamente ante un ahogamiento. Estamos, según los datos oficiales, ante las peores cifras de los últimos veranos.
Así es, ha aumentado un 13% los ahogamientos con respecto a las mismas fechas del año pasado. Es una barbaridad, que hay que disfrutar del mar, de la playa, de todo, de las piscinas, de los lagos, de los ríos, pero con cuidado. Por favor, sobre todo con los pequeños y con las personas mayores. Momento de que conozcamos la previsión del tiempo para este miércoles. Acabamos de salir de un festivo, pero habrá gente que todavía quiera seguir disfrutando en la calle. Dinos, pues sí, ¿vamos a poder hacerlo o
a ver.
No?
Todo depende de cómo lleves el calor, cómo nos lleva pasando todo el veranito,
o sea,
¿no?
Que está haciendo calor.
Sí, sí, está haciendo calor y va a seguir haciendo calor. Las temperaturas van a continuar en el día de hoy a niveles muy similares a los que hemos tenido este martes. Las mínimas van a ascender en la zona del Cantábrico, mientras que las máximas subirán en Galicia y la zona del Estrecho. Eso sí, en Canarias es donde van a descender ligeramente. En el resto de España no se esperan grandes cambios. Jornada bastante despejada con algunas nubes altas. En el norte de Galicia y área cantábrica se esperan cielos nubosos con probabilidad de alguna lluvia débil, mientras que habrá nubes bajas por la mañana en zonas aledañas al sur, en el estrecho, litorales de Alborán y áreas del Levante. Y por la tarde se esperan chubascos y tormentas en Navarra y Aragón, y será en este último territorio donde está activado el aviso naranja por precipitaciones fuertes que pueden ir acompañadas de granizo.
Perfecto, Ana, muchísimas gracias. Creo que ahora sales un momentito a coger llamadas, ¿no?
Sí, a coger las llamadas de todos nuestros ponedores.
Pues vamos a recordar ese número de teléfono, el 950-6006, un teléfono gratuito que nosotros tenemos habilitado desde que comenzó poniendo las calles hace ya 8 años. Vamos a arrancar la novena temporada. Y es un teléfono pues al que queremos que nos llames para que nos puedas contar en directo qué es lo que estás haciendo mientras que estamos poniendo las calles. Si lo haces, te puedes llevar el diploma. Escucha.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tal tú? ¿Estás currando o estás intentando dormir?
No, estoy currando. Pues mira, soy camionero y estoy ahora mismo que acabo de terminar de descargar aquí en Mercamadrid.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas? Que me han dicho que eres un rutero de primera.
Soy rutero de Madrid, Extremadura-Madrid.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas, hermano?
Pues ahora estoy en Mercabadajoz.
Hola, Pulpo, buenos días. Pues yo soy taxista en Santander.
¿Y qué coche llevas?
Un Mercedes, un clase.
Marcha atrás y todo, me imagino que tiene, ¿no?
Sí, sí. Bien, bien. Eso muy bien, Pulpo.
Buenos días, corazón. Os escucho todas las noches con el pinganillo. Me doy la media vuelta, agarro a mi marido, pero yo con vosotros.
¿Y a tu marido qué le agarras?
Lo que puedo. No,
perfecto.
Te voy a decir por qué me gusta tu programa.
A ver, ¿por qué?
Por cómo tratas a la gente, a todos. ¿Cómo les das cariño? Les dais tu equipo y tú, optimistas, porque dais las noticias bien, porque encima pones las calles en directo. Tenéis que estar con este abrazo tan inmenso que os estoy mandando. Y como decimos aquí en Pamplona, un achuchón.
Poniendo las calles.
Si tú quieres ser como ellos, nada, lo único que tienes que hacer es llamarnos al 950-6006. Es gratuito. Entras en directo, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y nosotros te mandamos el diploma oficial del programa. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 14 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a aprovechar la canción de arranque, como hacemos siempre, para leer los mensajes que nos estáis dejando en Facebook. Hoy hablando de las fiestas patronales de vuestros pueblos. Algunas están celebrando ahora, otras no. Cuéntanoslo.
En llano tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño. En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Sin nadie que se oponga, en que tú y yo nos amemos. La 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 la. Desde una montaña alta, alta como las estrellas, voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos. En un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Vivir, vivir lo nuestro.
Y amarnos hasta quedar sin aliento. Soñar, soñar despiertos.
En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento.
Sin nadie que se oponga.
Y 8 minutos pasan de las 4 de la mañana escuchando a Mar Anthony y a la India Martínez, y estamos leyendo mensajes de los ponedores que nos cuentan un poquito pues cómo se lo están pasando, que se lo están pasando pipa. O sea, se lo están pasando pipa. Porque claro, ha sido fiesta. Ayer hubo algún que otro ponedor, pero pocos, las cosas como son, y han estado de verbena la mayoría. Por ejemplo, Francisco Legal reconoce pues aquí mucha verbena y mucha barra con pincho y con montadito. O María Dolores, que nos cuenta que ella donde vive, en Fuengirola, las fiestas realmente patronales son en octubre, que son espectaculares, nos cuenta. Pero de donde soy, de Ciudad Real, sí que son ahora. O Conchi, que está en Alicante, dice pues la más destacada son las hogueras el 24 de junio, que hay un ambiente súper con las barracas, con música, desfiles, y el día grande que es con la crema de las hogueras. Nos van a contar sus fiestas patronales.
Sí, sí. Además que la gente las vive mucho, las que son de su casa. Yo lo entiendo bien, la verdad. Vengo justo de allí, así que es entendible.
Bueno, hay alguno que está hasta el moño, como por ejemplo María José, que dice, las ferias ensordecedoras. Llevo ya dos noches sin dormir.
Es que es complicado. Si vives cerquita de la zona de la marcha, son días difíciles. A Javi Gá nos dice, buenos días, ponedores. En mi pueblo, Vejer de la Frontera, se celebra la velada de Nuestra Señora de la Oliva. Y en el pueblo de mi contraria, San Roque, Morata de Jalón. ¡Viva España! Nada, nada. Aquí hay... Algunos tienen fiestas por todos lados, ¿eh? Si no es en un sitio, tienen en otro. Marta García Corona nos dice, en Seseña estamos de fiesta y son una pasada. Este año más aún que hemos contado con la visita del pulpo. Nada, hemos tenido ahí representaciones.
Hasta el jefe por allí dando vueltas.
Sí, sí. Chanito Vizcaíno nos dice, hola, en mi localidad San Sebastián de la Gomera, las fiestas patronales son el 20 de enero. En San Sebastián el patrón está en una ermita de dicho nombre y día antes de la festividad se traslada a la iglesia Matriz de la Asunción. Se hace una novena, así como la procesión, con pirotecnia. En cuanto a lo lúdico, pues verbenas y como actividades culturales y deportivas, se entrega el premio Méritos Humanos a personas o entidades que han hecho en su trayectoria por el pueblo. Nada, nada, o sea que son unas fiestas completitas,
lo
que tienen
todo.
De todo, totalmente. Efectivamente, María Jesús Noguera Gutiérrez nos dice, anoche dormíamos en el albergue de Cornellana y había fiestas patronales. La música dejó de sonar a las 6 de la mañana y nosotros teníamos que levantarnos a las 6:30. No hemos dormido nada y teníamos que seguir porque estamos haciendo el camino primitivo. Pero bueno, no pasa nada, ya dormiremos siesta. Sí, que al final
luego
hay que...
Luego ya uno se acuesta.
Claro, y que hay que elegir.
Un ratito.
Y en estas ocasiones tira la fiesta. La fiesta siempre va a tirar.
Es que si no, no vives.
No, hombre,
al final haces el esfuerzo y dices, aunque luego esté cansado, hay que salir un ratito.
Y que de estas fiestas siempre acabas teniendo luego...
¿Tú cómo has venido? Anécdotas. ¿Tú has venido bien?
Yo he venido como con resaca. No nos vamos a engañar.
Pero además no con resaca de que hayas venido de fiesta directamente.
No, no,
es que
no,
llevas
no,
un
no.
día con ella.
Llevo un día con ella.
O sea, llevas
cargada...
un día superando los excesos de
sí,
estos tres días.
Efectivamente.
Pero ¿cómo puede ser eso en una ponedora? Los ponedores estamos hechos
no,
de otra
si,
pasta.
No, si ya no es por las horas. Si las horas es lo que mejor llevaba. Si yo llegaba a veces,
claro, tú...
llegaba a mi casa
no te
y decía,
ir a tu casa.
No tengo sueño, ¿sabes? Pero, claro, el estómago no está tan acostumbrado a beber.
A beber, a comer.
Claro, a los excesos y no parar de un lado para otro.
Pues nada, vamos a seguir hablando de ferias, de fiestas, de lo que está haciendo la gente en estos días, que el descanso está más que merecido. Pero a las 4:22 de la mañana, pues, te tengo que hablar de ciencia. Dicen que somos lo que comemos. De alguna manera, la dieta que elegimos condiciona nuestro estilo de vida. Y eso es algo que cada vez está más demostrado. Pero, ¿y si te digo que la dieta puede protegernos incluso de padecer enfermedades neurológicas? Pues sí, Jorge Alcalde nos trae hoy una noticia bastante esperanzadora al respecto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Bea, ¿qué tal?
Lo primero, ¿de qué se trata este estudio?
Bueno, efectivamente, como tú bien dices, yo creo que todos sabemos que lo que comemos modifica mucho nuestra salud. Eso es obvio. Y no es ninguna noticia científica, ¿no?, que ahora vayamos a descubrir. Lo que acaba de descubrir un equipo de científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España es que hay algunos elementos de algunos alimentos que pueden modificar la actividad de las neuronas, la respuesta eléctrica de la actividad neuronal. Y lo hacen para bien, lo hacen para proteger esas neuronas de posibles deterioros futuros. Es decir, que de alguna manera poder comer más de esos alimentos en nuestra dieta protege al cerebro de padecer enfermedades neurodegenerativas en el futuro.
Bueno, ¿qué alimentos son los más recomendados, Jorge?
Según este estudio, todos aquellos que tengan polifenoles. Los polifenoles son sustancias que están muy presentes, y aquí no vamos a dar ninguna sorpresa, en las verduras, en la fruta, en las carnes no grasas. Es decir, son sustancias habituales en la dieta que llamamos sana, que llamamos dieta mediterránea, estable y equilibrada. En concreto, hay una molécula que se llama ácido protozacético que actúa directamente como modulador de la actividad de las neuronas. Y bueno, la función es muy curiosa. Esta sustancia de alguna manera ralentiza, sirve de freno para la actividad frenética de las neuronas, para la respuesta de las neuronas a los estímulos eléctricos. Y esto, que puede parecer malo, en realidad es bueno. Porque cuando todos nos cansamos mucho, terminamos envejeciendo más, ¿no? Si hacemos mucho ejercicio, demasiado, excesivo, es peor que hacer el ejercicio moderado. Cuando la actividad es moderada, se producen menos riesgos de emitir radicales libres, que son sustancias dañinas, menos riesgos de que nazcan procesos inflamatorios que pueden estar relacionados con enfermedades neurodegenerativas. De manera que esta sustancia presente en esos alimentos, ¿eh?, las frutas, las verduras, etcétera, pueden modular la respuesta neuronal para hacerla correcta, para que no sea ni excesiva ni por defecto. Y, dicen los científicos, es la primera vez que se ha demostrado que efectivamente una dieta sana y equilibrada tiene ese efecto tan bueno también en las neuronas humanas.
Jorge, te iba a preguntar, ¿qué otras interacciones hay entre la dieta y el cerebro?
Bueno, hay infinidad. La verdad que una dieta sana y equilibrada es sinónimo de una mente sana y equilibrada también en muchos casos, ¿no? Se dice incluso a los científicos que hay casi una vía de comunicación directa entre el estómago y el cerebro, entre la tripa y la cabeza, y que efectivamente no solamente pues la cantidad de alimentos que tomamos con determinadas sustancias pueden favorecer pues el desarrollo cognitivo, mejorar las funciones básicas como la memoria. También se ha descubierto que la diversidad de las bacterias y de la flora intestinal que todos tenemos, si es equilibrada, si es sana, pues puede también protegernos contra ciertas enfermedades. Si es muy desequilibrada, puede favorecer la presencia de algunas enfermedades. Incluso el estado de ánimo. Fíjate que fenómenos como la depresión o la ansiedad, de alguna manera también pueden ser modulados por la dieta que consumimos. Lo más obvio, además, es cuando tomamos alcohol. El exceso de alcohol tiene un efecto directo, grave, sobre el desarrollo de nuestras neuronas y sobre nuestra salud mental. Bueno, pues todo eso está más que demostrado, pero cada vez hay más datos que nos explican por qué, qué es lo que ocurre, cuál es la relación entre lo que comemos y cómo nos afecta al cerebro. Y esta investigación reciente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es uno de ellos.
Cuéntanos, ¿sabemos cómo envejecen las neuronas?
Como todas las células. Las células son unas entidades biológicas que están preparadas para crecer, para desarrollarse, para dividirse a sí mismas, para multiplicarse. Y también que tienen una programación, como todos los seres vivos, para morir en un momento determinado, dejar de reproducirse. Porque en esta vida, en este proceso de reproducción y de actividad, ocurre que también en las células generan sustancias de residuo. Casi como si tenemos mucha actividad en casa y generamos mucha basura, que tenemos que sacar a tirar esa basura. Las células también tienen que liberarse de estos residuos de su actividad, de estas sustancias que pueden ser tóxicas, y con el paso del tiempo esta regeneración, vamos a llamarlo así entre comillas, esta autolimpieza, esta autorreparación se hace más complicada, más pesada, y la célula entra en un proceso de senescencia y muere. Y así es como más o menos pues mueren o van desapareciendo, perdiendo sus funciones la inmensa mayoría de las células del cuerpo, desde las musculares hasta, por supuesto, también las neuronas. Con el paso de los años y con la llegada de la vejez, pues tenemos más riesgo, no siempre, pero más posibilidades de tener pequeño deterioro cognitivo, de más pérdida de memoria, de que nos cueste más concentrarnos, de que nos cueste más dormir, y en los que somos extremos, pues obviamente, las enfermedades neurodegenerativas, cuya causa muchas veces no se conoce, pero que en la mayoría de los casos se producen como consecuencia del paso del tiempo.
Jorge, para ir terminando, ¿qué aplicación tiene este hallazgo?
De momento, conocer bien cuál es la relación entre estos polifenoles y la actividad neuronal. Es una investigación interesante de ciencia básica, pero también podemos establecer quizá en el futuro algunas recomendaciones dietéticas para prevenir deterioros cognitivos en personas con mayor riesgo, o quién sabe si también en un futuro un poquito más lejano, conociendo cuáles son estas sustancias, estas proteínas que actúan directamente modulando la actividad de nuestras neuronas, poder convertirlas en un fármaco. Está muy bien tomarlo en la dieta, pero no todo el mundo puede tener a lo mejor acceso a esa dieta equilibrada, o no puede tomarla por motivos de otros problemas de salud, o lo que fuere. Ojalá se pudiera en el futuro reconvertir, reproducir ese efecto que producen las dietas en un fármaco que pudiese estar en las farmacias o que pudiese ser pues dispensado a las personas con más riesgo de padecer un deterioro cognitivo futuro.
Pues muchísimas gracias, Jorge, por este estudio que nos has contado y explicado. ¿Nos escuchamos?
Pues como siempre, ha sido un placer pasar un buen día y seguiremos hablando de ciencia. Un abrazo.
Un abrazo. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Son las 4 y 29 de la mañana. Hablando de fiestas, estamos en este 18 de agosto, ya me gustaría a mí, 16 de agosto del año 2023, 4:32 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo. Ana, ¿tú sabías que esto es el primer despertador de la radio?
Hombre, vamos, es lo que se me dejó claro desde el primer día que llegué aquí, ¿eh?
Pues tú así estás trabajando, sí, sí, en el primer despertador de la radio. Aquí estamos no para dormir a la gente,
sino para despertarles.
Sería lo normal a las 4:32,
sí,
sino
sí,
para despertarles. Hay gente que previo a que nosotros existiéramos, madrugaba porque tenía insomnio o porque tenía que trabajar. Pero hay gente que dormía normal y desde que apareció poniendo las calles ya no duerme y se pone el despertador a las 4 para escucharnos. ¿A ti eso no te parece bonito?
Me parece precioso. Es que es un detallazo, ¿eh? O sea, imagínate, lo oyes bien, así te despiertas con alegría.
Es lo que más me alucina de todo.
Te levantas con un brinco en la cama.
Cuando nos mandan mensajes y nos dicen eso, es alucinante. Bueno, Manuel Romero dice, no, las fiestas de mi pueblo son del 4 al 8 de septiembre. Yo soy de Cabra, del pueblo de Manolo Lama, y ahora no tenemos fiestas por aquí. O también nos ha escrito Antonio Celso. Dice, la feria de mi pueblo puede ser la mejor del mundo, porque es Jerez de la Frontera, aunque no son ahora, es en mayo.
Es claro, es que luego tenemos todas las de agosto, pero es que están repartidas durante todo el año.
Lo de hoy es que son más de 1.180 pueblos que están en fiestas.
Es una barbaridad, ¿eh?
Que coinciden. Pero claro, hay fiestas a lo largo de todo el año.
Sí, sí. Mira, Maribel Lázaro nos dice, hola Bea, este año, como he tenido que coger las vacaciones divididas en semanas, he podido asistir a las fiestas de Sotrajero, en Burgos. Y no son espectaculares, pero no es tan mal para el pueblo que es. Lo que sí me ha sorprendido es ver en la misa de hoy y su procesión una cantidad de gente que un día normal no ves por la calle. ¿Mm? Todos están cerrados en sus cositas. Es como algunos decimos, es un pueblo dormitorio. Mañana me toca ya currar y no podré asistir a la romería que hacen por San Roque. Me lo contará mi madre, que sí irá. Soy ponedora.
Pues a pasarlo fenomenal en esa romería. Es la hora de que hablemos de algo que puede venirle muy bien a algún ponedor, porque lo mismo esté buscando trabajo y bueno, pues le puede venir bien. 4:34 de la mañana, en numerosas ocasiones nos hemos preguntado qué hace que algunos compañeros se encuentren trabajo rápidamente o triunfen o estén muy bien valorados en una empresa y sin embargo otros pasan sin pena ni gloria delante de sus jefes. Hay quien dice que es cuestión de suerte y otros que todo tiene que ver con saber moverse en los despachos. Para saber un poquito más sobre este tema, hoy nos va a acompañar Fernando Abadía. Él ha trabajado en empresas multinacionales como Bayer, es licenciado además en ciencias químicas y es fundador y director general de Talento Farmacéutico y Sanitario. Hoy le trae con nosotros, que es el autor del libro Tu actitud es tu llave maestra y cómo esta puede abrirte todas las puertas. Fernando Abadía, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la actitud?
Bueno, la actitud yo diría que es una forma de vivir la vida. Tú puedes adoptar la actitud que quieras. O sea, esa es la buena noticia, que tú eres dueño de tu actitud. Y además es como un círculo vicioso, es decir, cuando mejor actitud adoptas, mejor te sientes contigo mismo y cuando más a gusto estás contigo, más fácil es adoptar una buena actitud.
Por lo que comentas, las personas, al menos la mayoría, podemos cambiar nuestra actitud dependiendo de dónde o con quién nos encontremos, ¿no?
Bueno, cambiamos nuestra actitud cuando somos conscientes de que la que estamos adoptando no es la ideal. La cambiamos también de forma inconsciente, pero aquí en este libro yo lo que he querido reflejar un poco es que somos capaces de modular nuestra actitud y que gracias a la actitud podemos conseguir que se nos abran las puertas o que se nos cierren.
No hay duda de que la mayoría no nos comportamos igual en nuestro ambiente más cercano, familiar o de amistad, que en el trabajo. ¿Por qué es tan importante la actitud que mostramos en nuestra empresa? ¿Cómo puede influir a que logremos nuestros objetivos?
Bueno, yo creo que influye absolutamente en todo. En el libro comento que este libro podría haberse titulado un 90% de actitud y un 10% de otras cosas. Para mí la actitud es fundamental. Podemos tener un currículum espectacular, haber estudiado en Harvard, saber 5 idiomas, pero como nuestra actitud no sea la adecuada, vamos a fracasar una y otra vez.
Claro, ¿y cómo podemos saber si nuestra actitud es la correcta?
Bueno, yo creo que aquí hay que utilizar un poquito el instinto, el sentido común y hacer un breve análisis. Yo recomiendo que quien no lo haya hecho nunca, lo pruebe. Y un día, pues cuando haya terminado la jornada, se pare a pensar un rato, se tome media horita y piense qué cosas ha hecho. Y si encuentra que hay algo que no le acaba de satisfacer, pues que haga un pequeño ejercicio, que coja y anote: por hacer esto de esta manera, ¿qué he conseguido? ¿Qué he ganado con ello? Y que se lo apunte. Y luego que se haga la siguiente pregunta: ¿y si esto lo hubiera hecho de esta otra manera? ¿Qué habría conseguido? Y que se dedique, unos minutos a pensar y a escribir qué habría conseguido si lo hubiera hecho de otra manera. Estoy convencido de que la segunda columna será bastante más larga y mucho más positiva. Y a partir de ahí se dará cuenta de que es una buena, tarea dedicar unos minutos todos los días a repasar si lo que hemos hecho ha sido con la mejor actitud o no tan buena.
En el libro hablas de muchos aspectos a tener en cuenta si queremos tener una buena actitud. Por ejemplo, la positividad. Parece obvio, ¿no? Pero ¿para qué nos sirve?
Bueno, a ver, la positividad yo diría que es como el Big Bang, es de donde nace todo. O sea, si tú no tienes una actitud positiva, es muy difícil arrancar. O sea, tú necesitas tener una actitud positiva para levantarte de la cama, para vivir, ¿no? Y eso se contagia. A partir de ahí, viene todo lo demás, ¿no? El resto de áreas que yo he significado en el libro como importantes, sobre todo dentro del ámbito empresarial.
Bueno, después tenemos la proactividad. ¿Esto qué significa?
Proactividad significa, pues, no esperar a que las cosas sucedan. Hay personas que son reactivas, ¿eh? Reaccionan ante los problemas, y hay personas que prefieren actuar, tener iniciativa, buscar oportunidades, crear, innovar. En definitiva, no esperar a que los acontecimientos sucedan, sino provocarlos. Eso es proactividad.
En una empresa, ¿el compromiso qué valor tiene y cómo se demuestra?
El compromiso... Yo siempre he trabajado en compañías multinacionales, y si no tienes un compromiso firme con los objetivos de la compañía, con los valores, tus días están contados. El compromiso... Te van a pedir que des lo mejor de ti mismo. O sea, esto de estar ahí un poco a medias no sirve. O sea, el compromiso es procurar hacer tu trabajo lo mejor posible día a día, procurar formarte para ser mejor profesional día a día, y colaborar al máximo, pues tanto con compañeros, jefes, para conseguir que los objetivos se consigan de la mejor manera posible.
Fernando, un punto al que quizás no le damos mucha importancia y lo tiene es la sociabilidad. ¿Qué muestra este apartado de nuestra actitud?
La sociabilidad, que es una palabra que a mí, bueno, no me acaba de gustar mucho, pero creo que reúne un poco todos los aspectos que yo quiero reflejar. Tiene que ver con las relaciones humanas, las relaciones personales dentro de la empresa, también dentro de la vida personal, ¿no? Pero como estamos hablando un poco más de la empresa, las relaciones humanas significa que tú en una compañía lo primero que tienes que hacer es respetar a todo el mundo, a tus subordinados, a tus compañeros, a tus clientes, a todo el mundo. Primero es el respeto, a partir de ahí ya viene lo demás. Algo fundamental que no todo el mundo es capaz de, casi de sentir, porque esto es una forma de ser, ¿no? Es la empatía, es decir, comprender a los demás, comprender a tu compañero, porque tu compañero ese día pues está enfadado, o tu jefe, qué necesidades tiene, qué problemas tiene, es decir, ponerse en el lugar del otro. Eso es fundamental.
En el libro Tu actitud es tu llave maestra y cómo esta puede abrirte todas las puertas, das las claves más importantes para conseguir éxito profesional. ¿Desde qué punto de vista lo escribiste? ¿Desde el empresarial o desde el del trabajador?
A ver, yo llevo desde el 92 en el mundo laboral, y son 26 años ya. Yo creo que he ido sumando experiencias tanto como empleado, como jefe, ahora en talento farmacéutico y sanitario, como fundador de una escuela, relacionándome con los alumnos, gente muy joven que acaba de terminar la carrera. Y al final es una suma de todo. Yo he llegado a la conclusión de que la actitud, es lo mismo, la utilices en el mundo laboral, en el mundo de la formación, tengas 25 años o tengas 55.
Para el prólogo del libro contaste con el exministro de Sanidad y Defensa, Julián García Vargas. Él destacaba una frase que dice que le quedó marcada y que le dijo un banquero hace tiempo: los conocimientos pueden comprarse, las actitudes no. ¿Se puede cambiar una mala actitud?
Por supuesto. Solo hace falta querer.
Está claro, como ocurre con casi toda la vida. ¿Es verdad que tu hija pequeña te llegó a preguntar un día cómo se cambia de actitud?
Sí, sí, es cierto. La verdad es que nos sorprendió mucho porque, bueno, ya sabes cómo son los niños y bueno, pues de vez en cuando hay que echarles un poquito de bronca, ¿no? Y bueno, en alguna ocasión le hemos tenido que decir, como no cambias de actitud, ya verás. Y un día... sentados en la mesa, que estábamos comiendo en silencio, de repente soltó esa pregunta: ¿cómo se cambia de actitud? Nos quedamos un poco así con los ojos, nos sorprendió mucho, nos hizo mucha gracia, y la verdad no recuerdo muy bien lo que le contestamos, pero bueno, oye, quizá esa frase fue un poco el germen del libro.
Fernando, ¿tú has tenido en algún momento una actitud inadecuada? Lo digo porque a veces uno se pregunta cómo puedes darte cuenta de inmediato de que te estás equivocando.
Bueno, yo actitudes equivocadas pues casi todos los días, pero bueno, yo creo que cuando tú eres consciente de que te equivocas, ya has dado el primer paso, el paso importante, luego ya tienes que querer ir mejorando poco a poco, ¿no? Y sí, y el antivirus es, bueno, estar pendiente, ¿no? No puedes adoptar una actitud pasiva ante la actitud. Si tú quieres ir mejorando como persona, como profesional, pues tienes que estar muy pendiente de ello, ¿eh? Y todos los días pasar ese antivirus.
Claro, del mismo modo que una buena actitud abre puertas, una mala la puede cerrar.
Sí, por supuesto. Yo he conocido casos de personas que muy brillantes, pero con una muy mala actitud. Y entonces, bueno, esas personas, pues bueno, ya podemos imaginar lo que suele suceder con ellas, ¿no? Pues se les hace el vacío, se habla mal de ellas, en fin. Pero bueno, sí que hay una cosa que es cierta relacionada con lo que comentas. Una buena actitud deja una huella, ¿vale? Tú puedes ir dejando huellas con una buena actitud y eso va calando. Pero una mala actitud, la huella que deja puede ser que no se borre nunca. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado ahí.
Pues puede parecer un asunto menor, pero seguro que Fernando Abadía ha abierto hoy los ojos a muchos ponedores que lo mismo hoy entienden por qué no terminaron de prosperar en un determinado trabajo o incluso por qué lo perdieron. Gracias, Fernando, director general de Talento Farmacéutico y Sanitario.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Una buena actitud es importantísima, siempre. 4:45 de la mañana nosotros estamos poniendo las calles con buena actitud y con muchísimas ganas de abrir nuestro teléfono, el 950-6006. Es un teléfono gratuito con el que tenemos la oportunidad pues de conocer un poquito mejor a aquellos ponedores que nos están escuchando mientras que hacemos el programa. Hoy lo ha marcado Antonio Manuel. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea, ¿qué tal?
Muy bien, ¿desde dónde nos llamas?
Pues mira, te estoy llamando desde Málaga.
Hombre, pues estarás en lo más grande.
Estoy en lo más grande y esta semana más que nunca poniendo las calles.
¿Cómo está aquello?
Esta semana más que nunca.
¿Cómo está aquello? A reventar.
Esto está, como decía el bus pagapunta, para reventar, vamos.
A reventar, ¿cómo está la plaza? A reventar, a reventar.
A reventar,
claro.
Abarrotada.
Abarrotada, abarrotada. Vamos a ver, es que yo he vivido en Málaga 3 años. Me comí la feria, sí, trabajándola, sí, y disfrutándola, porque los periodistas en feria, sí, tenemos que trabajar, pero claro, a mí me tocaba turno de día y entonces luego cuando ya salía a las 2 de la tarde me quedaba en la feria de día. Y luego me iba un ratito a la feria de noche y luego me iba a las 6 de la mañana a trabajar. Así 10 días seguidos. Tenía 25 años, también te digo. Ahora ya, mismo ni me lo planteo. Pero es tremendo. Es tremendo cómo se vive aquello. Además, es un no parar.
Sí, además, mira, hemos estado tanto tiempo con esto de la pandemia, que este, digámoslo así, es el primer año que se está viviendo la feria después de la pandemia.
A tope, que la estáis disfrutando.
Y bueno, la gente se está moviendo muchísimo, hay muchísimo turismo, vamos, una cosa mala.
Es increíble. Antonio, tú vives en Málaga, sí, ¿y a qué te dedicas? Porque hemos empezado a hablar ya de la feria, porque según has dicho Málaga, digo, allí están con lo más grande. Y entonces claro, no sabemos a qué te dedicas.
Pues mira, yo soy, ahora mismo, estoy poniendo las calles, como te suele decir,
¿sí?
¿Vale? Porque soy conductor de VTC.
Ah, ¿vale? Estoy, está llevando a la gente. Así,
exactamente, somos la competencia del taxi.
Sí.
¿Vale? Aunque haya quien no le guste, pero bueno, yo no tengo nada que ver con ellos, yo me llevo muy bien con ellos y nada.
Muy bien.
Y ya está. Y la verdad, pues que nada, dando muchos viajes de un sitio a otro y conociendo mucha gente y bueno, y vamos recogiendo pues de todo un poquito. Hay quien viene sereno, hay quien viene menos sereno, pero bueno.
En estos días, ¿cuándo empezó el sábado?
Empezó el sábado.
Y en estos días, ¿has tenido ya alguna anécdota para recordar?
Pues mira, anécdota aquí hay muchísima y bueno, hay de todo, hay de todo.
¿Alguno muy, ¿vale?, pasado de vueltas o no?
No, mira, lo más que me pudo pasar ayer fue una chica que por lo visto salió de casa y iban un grupo de chicas y ¿sí? me dice una de ellas, Antonio, necesitamos que nos paren en un chino.
Sí.
Y es que la chica, por lo visto, se la había roto la cremallera de la farda.
¿Ah?
Y bueno, pues entre todas las amigas, ahí atrás la muchacha se quitó la farda y le cosieron la cremallera como pudieron.
¡Ay, madre! ¿Que tenían que ir a un chino a comprar hilo o qué?
Claro, hilo, aguja y todo, porque no llevaban de nada.
¡Ay, la madre!
Claro.
O sea que casi acabas con un striptease en el taxi.
Bueno, lo hizo, ella lo hizo y atrás por la amiga.
La verdad que lo que tenéis que ver y aguantar, tela. Bueno, Antonio, pues te dejo que sigas, porque supongo que tendréis sí. mucho trabajo. Vamos a ver, esta semana para vosotros pues es muy importante, ¿no? Es una semana en la que se hará una muy buena facturación.
Esta semana la facturación es altita, pero bien altita, ¿vale?
Claro, luego hay que compensar otros días más bajitos, supongo.
Sí. Bueno, ya después viene... Nosotros, hombre, yo creo que hasta octubre vamos a estar bastante bien.
Bien.
Uh-huh. Sí. Llevamos desde prácticamente dos semanas antes de Semana Santa que ya. En Málaga no paramos.
Claro, es que Málaga no es un paraíso. Málaga es un paraíso, Antonio. Qué bien.
Fue la Semana Santa, después fue mayo, después... Y la verdad que no para de venir turismo.
Uh-huh.
El aeropuerto ya se están planteando, porque por lo que están diciendo se ha quedado pequeño.
Se ha quedado pequeño.
Y bueno, y nada.
Bueno.
Y aquí estamos, pues, poniendo las calles con todo el mundo.
Pues me alegro un montón que me hayas llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y que tengas buen servicio.
Vale. Vale, que sepa que el culpable de que os escuche
es mi socio,
porque anda. el coche y la licencia lo tenemos a media, entre los dos.
Uh-huh.
Y él lleva años escuchando a ustedes.
¡Qué bueno!
Pero años.
¡Qué bien!
Y él porque me dijo, escúchalo, sobre todo de noche, que el programa está muy bien, que es muy ameno, que es muy divertido, que se habla de todo.
¡Jolín!
Y bueno,
menudo embajador.
Y me enganchó con ustedes.
Pues nada, ¿él tiene diploma o no?
No, él tampoco tiene diploma.
Él no, pues hablamos con Ana, le das los datos y os hacemos dos diplomas, si te parece, ¿vale?
Venga.
Que me has pillado generosa, Antonio. Te mando un besazo.
Venga, muchas gracias para ustedes.
Hasta luego, 4:51 de la mañana, seguimos poniendo las calles. Y seguimos poniendo las calles y haciéndote recomendaciones que son importantes, porque si hoy te pasa como Antonio y estás trabajando y de repente se te pone un tremendo dolor de cabeza, lo que te digo, al dolor que le tienes que echar, Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua. Al tomarlo verás además que sabe bien y que te alivia. Al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta, que está recomendado en adultos y en niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La actualidad no para, ni los de la tarde tampoco paramos. Estamos aquí para informarte y para entretenerte. Este verano y a partir del 1 de septiembre con la nueva temporada.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
En verano hace calor y por eso en esta época del año nos encanta disfrutar de las playas, las piscinas, las lagunas y los ríos. Pero claro, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, Ana.
Solo el pasado mes de julio fallecieron 65 personas por ahogamiento. En junio fueron 57. El dato en lo que llevamos de año es escalofriante. Más de 249 personas han perdido la vida. Es casi un 13% más que en las mismas fechas de 2022. Y estamos ante el peor dato desde 2018.
Bueno, pues para saber cómo reaccionar ante una situación de peligro en el agua, hemos querido hablar con Josemi Vera, socorrista en la playa de La Manga, en Murcia. Lo primero que nos contaba es que, como todos los años, este verano está teniendo mucho trabajo.
Los que están dentro del agua han salido todos bien, que he tenido unos cuantos, y eso es lo típico, la gente se mete, y luego ya se agobia, o no tiene la capacidad de natación adecuada y no puede salir después. Y ya fuera del agua tienen los sustos que son un poco más cortos, que son ya las RCP, que tienes que reanimar a la persona porque le da un infarto. Al fin y al cabo algunos salen bien y otros no tienen tanta suerte.
Los socorristas insisten, hay que ser muy pero que muy prudentes. Hace unas semanas dos hombres y una mujer murieron ahogados en la playa del Marenís, en la localidad valenciana de Tavernes de Valdigna. Se bañaron en una zona con el mar muy revuelto. De hecho, había bandera roja, pero hicieron caso omiso y no vieron el peligro. Al final, cuando consiguieron sacarlos del agua, ya era demasiado tarde. Se habían ahogado. Este es precisamente uno de los problemas, que hay mucha gente que, a pesar de ver que hay bandera roja, deciden bañarse. José me insiste que la señal está para algo.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de natación muy bajo y se pone a nadar un poco y se cansan, y después de todo lo que han nadado o lo que sea, ya su cuerpo no les daba más. Entonces pues ya ahí tenemos que estar nosotros. Pero sobre todo hay mucha imprudencia en la playa también. La gente va de vacaciones y no tiene en cuenta a sus mayores o pues mucho conocimiento. Luego pasa lo que pasa, vienen los sustos.
Las imprudencias siguen en aumento, lo que provoca que haya una tendencia al alza en el caso de los ahogamientos, tal y como explica Francisco Cano Noguera, portavoz de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
Desgraciadamente este verano estamos teniendo una tendencia al alza después de un par de veranos, pero sin tener cifras todavía excesivamente elevadas, sí que estamos apreciando un incremento muy acelerado de estas situaciones desgraciadas que se producen en el medio acuático.
Nos hemos centrado hasta ahora en las playas, pero también hay peligro en las piscinas, especialmente con los más pequeños. En julio contamos las noticias de dos niños que habían fallecido en piscinas. Uno de ellos tenía tan solo 2 años, fue en Tarragona. El otro de 8 perdió la vida en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. En el caso de los menores, no solo hay que protegerlos con manguitos y flotadores, sino que lo más importante es la supervisión constante. No podemos perderlos de vista. Nos lo recuerda la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, María Ángeles Miranda.
El único sistema de prevención más seguro, y es que este no falla nunca, son nuestros brazos. Los brazos de papá, los brazos de mamá o de la persona que esté al cuidado de nuestro hijo. Eso es lo más importante, sobre todo cuando estamos hablando de niños muy pequeños, de 0 a 5 años. A partir del año más o menos se puede poner un chaleco, que recomienda, para que vayan cogiendo un poquito de autonomía, para que nosotros podamos descansar los brazos. No recomendamos los flotadores para que se pinchan o que se voltean.
Por desgracia, según las estadísticas, cada año una treintena de niños fallecen ahogados. Desde la Federación Española de Salvamento y Socorrismo lamentan que la mayoría de estos accidentes podrían haberse evitado siendo más precavidos durante el baño.
Es la hora después de comer, la hora más crítica o cuando más accidentes infantiles suceden en el medio acuático. Nos relajamos o bien estamos comiendo con amigos o con familia, dejamos un poco a los niños de lado o pensamos que están durmiendo la siesta y nosotros también, y después resulta que el niño ha llegado solo a la piscina. Es decir, esos momentos son bastante claves a nivel de horas.
En esto de las distracciones a la hora de supervisar a los niños, hay que tener especial cuidado con el móvil. Los segundos pueden ser vitales en caso de emergencia, como señala Irene Jiménez, profesora de natación en Málaga.
También tener en cuenta que desde hace unos años la introducción del móvil en nuestra vida ha sido un condicionante y un factor distractor muy importante. Si usamos el móvil de forma habitual y esos segundos que permanecemos absortos en una conversación son vitales a la hora de dejar de vigilar a un niño que está cerca del agua.
Saber nadar, aunque sea un poco, nos puede salvar la vida, tanto a un adulto como a un niño. Por eso Irene Jiménez nos anima a aprender a hacerlo, tengamos la edad que tengamos. En resumen, para bañarnos sin sufrir incidentes y minimizando los riesgos, lo más importante es hacerlo con prudencia y atención, algo que no está reñido con disfrutar del agua. Nosotros, entre tanto, vamos a seguir poniendo las calles.
Desde Málaga para el mundo. Miro al cielo y veo que una estrella cae. Aún hay tiempo para un último baile. Deja al lado la timidez si no es muy tarde. Y acabemos paseando junto al mar. Te sientes bien a un paso de la luna. Confías y te digo que no es una locura. Tan solo atrévete, vivamos nuestra historia. Parece que el destino nos ha juntado a posta. Cuando pienso en ti yo sonrío. Tu mirada nubla mi mente. Mi vestido desciende y yo me pierdo completamente ahora. Contigo a solas y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera.
Bueno, si te acabas de incorporar, te doy la bienvenida. Y si me estás escuchando desde las 4, te pido, como siempre, que te quedes un poquito más con nosotros. Si es que falta una hora, en un momento comenzaremos la segunda hora en la que vamos a repasar algunas de las noticias más locas que se han dado en estos días. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información. Las 5, las